Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Holy cricket! You're Harry Potter!
I'm Hermione Granger. And you are?
Ron Weasley.
Pleasure. You two better change into your robes. I expect we'll be arriving soon.
Última parte de Oír con los Ojos en vivo en la mañana del sábado en El Espectador, y recibimos a nuestras invitadas, que son Giovanna Pelufo y Andrea Iglesias del Club de Lectura. Bienvenidas. ¿Cómo andan?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer. ¿Cómo va el Club de Lectura? ¿Anda bien?
Precioso. ¿Sí? La verdad que caminando precioso. Ya hace 5 años que estamos trabajando con temas de promoción de lectura, así que cada vez somos más. Estamos pensando en usar el Ante la Arena para las próximas reuniones, pero creemos que sí, realmente es un proyecto que se ha venido trabajando muchísimo, y cada vez más se suma la gente, y realmente estamos cada vez más comprometidos con esto de la promoción de lectura. Así que
vos sos, Giovanna, una de las fundadoras, una de las conductoras.
Sí, una de las 3 coordinadoras, junto a Agustina Aguilera y Stephanie Campi, venimos liderando el proyecto hace casi 5 años, vamos a cumplir en enero.
Bien. Y vos, Andrea, sos miembro.
La más vieja, no, en realidad fundadora.
La más vieja también.
No la más vieja, pero sí de las miembros fundadoras.
Sí, cuando empezó la idea, Giovanna me invitó, somos amigas por afuera, y Giovanna me invitó y básicamente, estoy muy lejos del micrófono, básicamente, en realidad, como yo trabajo de noche, me ha costado ir a algunas actividades últimamente, pero bueno, estoy ahí siempre apoyando las actividades extracurriculares, sobre todo.
Bueno, perfecto.
Desde el principio.
Perfecto. Bueno, tenemos todavía mensajes acerca del primer asunto que discutimos esta mañana. Dulce me lleva a la peli de Orgullo y Prejuicio, aunque es triste allí. Todo también es suavemente dulce. Participo por el libro, dice Teresa. Estamos regalando, le cuento a Giovanna y Andrea, un ejemplar de la nueva edición de Harry Potter con las nuevas portadas. Bueno, le vamos a dar a elegir.
Ah.
Le vamos a dar a elegir a la gente si quieren Gryffindor, si quieren Slytherin, y no nombro las otras dos porque no me las acuerdo.
Hufflepuff y Ravenclaw.
Hufflepuff,
Ravenclaw
y Ravenclaw.
Slytherin, perfecto. Y Gryffindor.
Sí, perfecto. Y ya que estamos, pasémoslo en limpio. De Gryffindor es egresado Harry, también es Hermione y Ron. Los de Slytherin son los villanos, ¿correcto?
Digamos que la gente un poco turbia, como Draco Malfoy, como el amigo Tom Riddle, después convertido a Lord Voldemort, pero hay gente buena también ahí.
¿Y en Ravenclaw qué característica?
Ravenclaw tenés a Luna Lovegood, que es una de las protagonistas también, de los secundarios, que toma como un rol protagónico en los últimos libros.
Y muy extremadamente inteligente, sí.
Exactamente.
Serio, sí.
¿Y en Hufflepuff?
En Huffy tenemos a nuestro querido Mano del Corazón. Decimos lo mismo, es terrible. Cedric Diggory, que
son los amarillitos.
Claro, son los amarillitos, los más leales. Cada uno tiene como sus características de cada casa, pero sí.
Ahí está, eso es lo que me interesaba. Los de Hufflepuff son entonces
los leales.
Los éticos, los leales.
Bien. Hay mucha gente, en realidad, esto de las divisiones de casa es como un poco complicado,
sí.
Porque en realidad es importante cada una de sus casas, y últimamente hay mucha gente que se está aliando a Hufflepuff.
Ah, yo soy Hufflepuff.
Ella es una Hufflepuff, yo soy una Gryffindor.
A morir.
Hufflepuff son los leales, después tenés Gryffindor, que son los valientes, entre grandes comillas, los que presentan la fuerza y el coraje.
Harry.
Ravenclaw tenés la inteligencia y la sharpeza, bien, mira, ya no hablé bien.
La inteligencia,
perdón. Y luego tenemos Slytherin, que es la astucia.
Claro.
Puntos suspensivos.
Perfecto. Bueno, antes de que cambiemos ya enteramente de tema, leo este último mensaje. Y mirá, Lucía, mirá este mensaje porque me parece que está perfecto para cerrar el tema. Mirá de lo que se acuerda María del Huerto, hablando de lo dulce, de la Magdalena de Proust.
Claro que sí, con tecito.
un momento, claro, cúspide de la historia de las letras.
Y de la historia de Lourdes.
Sí, sí, y de los experimentos con la memoria. Muchas gracias a todos los que se comunicaron a lo largo de estos minutos. Y ahora les vamos a pedir que se sigan comunicando. 092-000-810 es nuestro número de WhatsApp. Pero para contestar una pregunta, vamos a tener unos minutos todavía para que se comuniquen y contesten una pregunta que van a hacer nuestras invitadas, que tiene que ver con Harry Potter y que, bueno, no, yo les propuse que fuera una pregunta moderadamente difícil, no para fanáticos.
Pensamos en la parte... Bueno, no pasa la parte difícil, no, que no estuviera en la película, porque si no pasa eso, la gente te responde con cosas de película, claro. Y no, señor oyente, señora, vamos a hacer que usted acuda a la parte literaria de su mente y recuerde el libro, y si no, no googlee tampoco.
Bueno, ¿cuál es la pregunta?
Debe leer el libro para
André,
saber esto.
¿Quién la
bueno, la pregunta es la siguiente, de todas las protecciones que tiene la piedra filosofal,
bien.
¿Cuáles son esas protecciones en orden, porque tienen un orden? ¿Y qué profesor contribuyó para armarlas?
Por lo menos alguna de ellas.
Al menos alguna. O sea, para llegar a la piedra filosofal hay todas unas protecciones mágicas. Bueno. ¿Cuáles son y en qué orden están?
Sin que me escuchen nuestras invitadas, yo digo que con que nombren una de esas protecciones ya participan en el sorteo. Con que, claro, una sola. ¿No?
Nos preguntaste moderadamente difícil.
Son súper fáciles.
Nosotros
sí, en serio. A mí me suena que es muy difícil.
¿Estos están en el primer libro?
Están en la película. Están incluso en los juegos de computadoras.
Natalia, ¿vos qué decís? ¿Es difícil la pregunta?
Es medianamente difícil.
Exactamente. Cumplimos con la consigna.
¿Cómo la pediste? ¿Vos la sabrías, por ejemplo? ¿Vos sos tenés ahí tu ejemplar? Yo
lo que pasa es que este ejemplar creo que lo leí hace...
¿Cuándo salió?
20 años.
Y bueno. Entonces,
y bueno, mi memoria sí. Es pésima.
Bueno, pues, entonces no es algo, digamos, que queda como muy memorable esto que están preguntando.
Más o menos.
Es para lectores.
Más o menos porque, bueno... es lo que dicen ellas, que hay pistas ahí, están la película.
Claro.
Bueno, no sé, si buscan rápidamente...
En el libro que tienen en la biblioteca.
En la biblioteca. Claro. Capaz que, no sé, podemos ver en qué página...
Yo creo que es muy difícil. Claro.
Como una ayudita, sí. En la película hay escenas memorables que tienen que ver con esto.
Bien, vos sí las
escenas
sabes.
Que no te olvidás nunca.
Las protecciones de la piedra filosofal. Uh-huh. Perfecto. Vos sí te acordás de Lucía de la respuesta, sí,
igual. No, para nada. Pero se me ocurre una pregunta, porque sí. me gustó que hablasen de la película. ¿Qué opinan ustedes de las películas de Harry Potter? ¿Tienen una
Depende.
Opinión?
Depende.
¿Hay una opinión?
No, hablemos de la primera, porque estamos hablando de Harry Potter
si
y la piedra
filosofal.
Primera,
¿qué les parece?
Yo creo que en realidad mi opinión va más allá con respecto a los libros y las películas. Uh-huh. Yo considero que son canales distintos uh-huh. y formas diferentes de contar una historia. Uh-huh. Para mí ambas son válidas, si bien mi preferencia es más por la parte del libro. Uh-huh. Sí entiendo que intentaron, le pusieron onda. Pongámosle punto suspensivo. Hay esfuerzo. Puede y debe mejorar, seguro. Ajá. Pero uno cuando lee un libro, por lo menos cuando se vuelve muy fanático, yo empecé a leer Harry con 10 años, por ende mi nivel de fanatismo fue aumentando conforme salían los libros y también crecían los personajes. Uno se vuelve exigente, no hay que subestimar al lector. Entonces claro. Uno se vuelve exigente y pretende que esté todo lo que aparece en el libro. Entonces uno cuando empieza a envejecer, en esta vida complicada, se da cuenta que no todo sale como uno quiere. Y que después hay otro tipo de cosas que toman en cuenta las personas que saben cuando hacen películas. Uh-huh. Entonces, en realidad, yo, en particular, Harry Potter y la piedra filosofal, la puedo asegurar que la vi más de 30 veces uh-huh. en estos
o sea
años.
Que tenés una opinión formada.
Es una opinión formada, considero
y fundamentada.
Que sí, fundamentada. Sí te puedo decir que de todas las películas hay algunas que preferiría que no existieran. Uh-huh. Pero sí te digo que también que es una forma de llegar al público que se le complica primero entrar por el libro.
De eso, uh-huh. justamente. Eso es en mi caso, yo vi primero la película 1 y no había leído nunca los
y
libros.
No había leído nunca.
Y en realidad, si no hubiera visto la película 1, no sé si hubiera llegado a los libros.
O sea que les parece
para
que
mí,
es
la
un...
película, la primera película, La Piedra Filosofal, para mí es hermosa. Mm. O sea, es una película hermosa, uh-huh. que está todo planteado preciosamente. Y me dio esa locura de salir al otro día a conseguir el libro. Y a esa altura yo no empecé
y te
con 10 años.
¿Te pasó de leer el libro después
sí.
y ver a los personajes como en la película?
Sí. Sí.
Pero eso para mí, no sé si está tan bueno.
Claro.
Porque a mí me gusta también imaginarme claro. que los personajes y después ver la película y decir, bueno, se parecen bastante. O
a mí me
claro.
pasa
Igual lo bueno que tiene Harry es que en el primer libro vos tenés un abanico de personajes que después se triplica
claro.
hasta el libro 7. Entonces cuando vos arrancás con el 1 vos decís, ya le puse carita
claro.
a Harry, a Ron, a Hermione y a 5 o 6 más. Después te van a aparecer 20 otros sí. que los vas a imaginar.
Y bueno,
Y ahí cuando vengan las películas vas a tener esto. Que
una de las cosas, ¿no?, que también la película te provee, que es la banda sonora de John Williams. Uh-huh. O sea, quedó eterna para el resto de la asistencia. Claro. Yo tengo el orgullo de decir que cuando entré a mi cumpleaños 15, mi entrada fue con la intro de Harry, de John Williams. Y también logra eso, o sea, llega esa forma de llevarte a ese mundo a través de lo musical, que es una belleza, y realmente ahora lo tenés en el ringtone. Y eso con el libro es complicado. Salvo que tengas una lista, como pasó con tu libro, es una lista con varias canciones para poder acompañarlo. En este caso es diferente, ya en el hecho de tener un contexto musical, a vos te vas llevando de la mano al mundo de Harry. Pero sí, la película la veo y la disfruto un montón y la recomiendo, pero siempre me tira la parte de seguir con los libros primero.
Bueno, pasaron 20 años de la primera edición en nuestro idioma de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? Es conocida la historia de que originalmente ella publica el libro primero en Estados Unidos y no en Inglaterra, por una cuestión de que, bueno, sí, visionarios editores ingleses dijeron que no iba a andar.
Suele pasar suele pasar.
Están llorando en el baño.
Todavía
se equivocaron por 500 después. Millones de ejemplares, más o menos. Pero bueno, en el 98 apareció, bueno, ya en nuestro idioma, en español, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pasaron 20 años. 20 años no es tanto. Y en literatura es nada.
Nada.
Absolutamente nada. Entonces, para mí la pregunta es válida. ¿Tiene asegurado Harry Potter un lugar en la posteridad entre los grandes clásicos de las lecturas para niños y no tan niños, como si dijéramos una Alicia en el País de las Maravillas, como si dijéramos La Isla del Tesoro, como si dijéramos Peter Pan de James Barry? Podríamos poner un montón de otros ejemplos. Esos libros tienen por lo menos un siglo, todos ellos. Dentro de un siglo, ¿Harry va a ser igual de grande que ahora?
Sí.
¿Qué les parece?
Sí, yo creo que sí. Y nos vamos a asegurar que así sea. ¿Querés empezar vos, Andrés?
Yo creo que Harry deja, o sea, es un libro que, más allá de que te cuenta la historia básica del nene que descubre que es mago, ¿no?, y todo lo pintoresco que puede tener eso para un niño, me parece que es un libro que está muy cargado de enseñanza. Muy cargado de enseñanza, muy cargado de valores, muy cargado de contenido educativo. Que el niño, el adolescente, bueno, está, el no tan niño capaz, absorbe de ahí, y es algo que va a continuar en el tiempo. Porque me parece que son valores que no se van a perder. Entonces, que no son generacionales, que no es, bueno, nosotros nos sirven hoy, pero dentro de 50, 100 años no van a servir. Me parece que son.
Es como una historia temporal, ¿no?
Claro. Claro.
Incluso cómo está ambientado, el tema, la tecnología no existe, ¿no? Es como ese mundo muy inspirado, bueno, en las historias clásicas también, ¿no? Porque ella tomó, Rowling tomó de
la historia inglesa, la
literatura inglesa.
Claro.
Totalmente.
Y el valor que tiene la lucha también, o sea, es una historia centrada en eso. En el luchar por lo que vos considerás que estás bien y en el no dejar que venga otro y te oprima y te imponga y te. Y
ser uno realidad, mismo, claro, y luchar.
Eso en realidad es algo que nos pasa de moda.
Exacto.
O sea, sí, ¿no?
Es,
no
es, también,
es un tema de riqueza también en decir, bueno, es una novela de fantasía, que ya por sí la fantasía tiene todos sus elementos particulares y atractivos para el lector.
Claro, el tema es la magia.
Exacto. Y además también vos pensás que es un elemento de fantasía que tiene un sesgo de humor, que tiene un sesgo de miedo, que también tiene esto de las contribuciones metafóricas, ¿no? Todo el respecto, con respecto a lo que es la democracia, la lucha por los ideales, el cuidado también, o la defensa de los medios privilegiados. O sea, cada una de esas cosas está tan inmersa, tanto en el personaje, en cada uno de los personajes, por supuesto, en lo que es el héroe, ¿no? El Campbell. O sea, está el héroe que está con una aventura, con compañeros, pero también el sentido colectivo. Harry las cosas no las hace solo. Harry en ningún momento puede o es ese héroe perfecto, no es un héroe perfecto, claramente. Entonces, en el hecho de estar acompañado por esos dos amigos en principio, y luego está la Orden del Fénix, está el ejército de Dumbledore, o sea, siempre está con ese respaldo, que en el sentido de comunidad las cosas funcionan. Entonces, no solamente eso, que sí, también la magia siempre seduce, y también da como, bueno, creo que era Humberto Eco que decía que al lector modelo que le gusta que lo pasen de lo mundano a lo fantástico, que es lo que pasa en cada una de las historias de Harry. Vos empezás con los primeros capítulos con los Dursley y luego entrás en el mundo mágico como si fuera un sueño y luego volvés.
Claro.
Y ya estás esperando volver nuevamente. Bueno, con Alicia pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, creo que entre eso de lo mundano, lo mágico, y luego también contar con un mundo paralelo que tiene sentido, tiene sus propias reglas de juego, son coherentes. Entonces hace que uno, cuando entra a leer, crea que existe ese mundo a través del callejón de allá.
Te convenza, en realidad. Te convenza en el sentido de que pueda ser factible, de que pueda pasar. En realidad, no necesariamente que vos creas que existe, pero sí la posibilidad de que puede llegar a suceder.
Totalmente.
Y eso es sumamente importante también para vos sentirte ligado a la historia. Porque si vos estás laburando con una historia que en realidad vos sabés en tu foro interno que jamás puede ser real, te distancia. Pero Harry en realidad no te distancia, al revés. Te plantea situaciones que a vos te pueden pasar. Más allá de la magia, te plantea situaciones que a vos te pueden pasar todo el tiempo.
Y además creces con él.
Claro.
Creces con él. Yo lo empecé leyendo a los 10 años. Y ya llevé ese proceso de crecimiento. Y más que nada también lo que significó, si les cuento un poquito, para mí Harry Potter en realidad. Yo cuando tenía 10 años estuve muy enferma. Tenía púrpura fulminante, o sea que podías palmar de un momento al otro. Y en realidad parte del proceso, yo tenía, era muy chica y los médicos, bueno, consideraban que era importante que, o sea, fuera el médico, con los que hablara con los amigos. Pues, bah. Mi mejor amigo fue Harry Potter. A mí lo que me enseñó él fue el coraje y me enseñó también que las cosas siempre pueden ser peor y si vos estás acompañado podés enfrentarlos. Entonces también todo lo que refiere a este que viste, también qué es lo bueno, qué es lo malo. Y todo eso yo fui creciendo viéndolo a través del personaje. Porque una de las cosas que podemos decir de Harry Potter es que en ningún momento se habla de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Siempre cuando incluso las frases que dice Dumbledore, uh-huh. que es el mentor de todo esto, es todo depende de las decisiones.
Claro.
Todo depende de cómo te dejas llevar por las pasiones en determinados aspectos. Y eso es lo que lleva a qué es lo que es bueno, malo, dulce, amargo, ¿no? Va por ahí en realidad. Entonces también lleva eso, ese cuestionamiento de que estamos en realidad en un mundo donde no hay blanco o negro, hay grises. Y en cada uno de los personajes pasa con los de Slytherin. Si claro. vos decís, Slytherin no son malos. Si vos te pones a pensar, uno de los personajes claves que va a venir en la saga, que es Severus Snape, es Slytherin, claramente.
Bueno, el héroe de
el
esta
héroe
historia.
De esta historia. El Harry Potter no es el héroe, chicos, atiéndanlo. No es el héroe.
Bueno, eso es interesante, porque ahí estás negando que los personajes sean sencillamente buenos o malos.
Claro. Exactamente.
Eso es interesante.
Vengan bueno, de a uno, si consideran. Manden el WhatsAppito y díganme claro. que no.
Gran Bien. Defensa de Harry Potter y la Piedra Filosofal y de toda la serie por extensión. Del club de lectura, así que yo no tengo nada para decir. Doble chance en el sorteo del libro para Alberto, que dice 7 cámaras. En uno, por ejemplo, hay un perro con 3 cabezas. En este hay que tocar música para pasarla y dormir a Fluffy, que es el perro de 3 cabezas.
Muy bien.
Doble chance para.
Muy bien, me gustó todo ese detalle.
También, conocido como Cerbero, ¿no?
Exactamente.
Claro, claro.
Bueno, muchos de esos elementos, ¿no? De claro. que toma Rowling para poder insertarlos en la historia. Porque en realidad una cosa importante también de Harry es ¿por qué va a durar? ¿Por qué va a perdurar? Y porque fue innovador en su tiempo, dio una vuelta a la literatura infantil y juvenil y fue el primer libro de muchas generaciones. Entonces, realmente, y lo hace a través de elementos conocidos, con un toque de originalidad, que eso también va en los personajes y en los vínculos que ellos establecen.
Joana Pelufo y Andrea Iglesias del Club de Lectura, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por habernos visitado. Gracias a
ustedes. Esta mañana se nos acabaron los minutos. Natalia Mardero, Lucía Campanella, muchas gracias por la compañía. ¿La pasaron bien?
Precioso.
¿Sí? Maravilla. ¿Y se van convencidas como yo de que Harry va a perdurar?
Sí, sin duda. Me voy esperando la grabación de esta noche para escuchar ese momento en el que vos decís que vas a hacer de Harold Bloom y te vas a quejar, pero ahora las chicas
no te dejaron
atajaron tu discurso y ni siquiera te lo permitieron.
Hay que
Así
ir a leer
invitamos,
Harry Potter.
Invitamos
leer
a todos
Harry
a leer Harry Potter, invitamos a todos a reescuchar Oír con los ojos esta noche
a las 11 de la noche, tanto hoy como mañana tienen para elegir las repeticiones. Gracias Ernesto Echenone por la compañía. Volvemos en vivo el próximo sábado a las 10 de la mañana. Buen fin de semana para todos.
Ojos. Bajo los efectos de la lectura.